Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rechazan organizaciones internacionales el acoso del régimen comunista contra Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar. La profundización de la crisis económica en Cuba agudiza los problemas de la población. Continúan prófugos de la justicia implicados en el asesinato del joven durante festividades en Trinidad. Impone Estados Unidos sanciones a personas y entidades relacionadas con Rusia. En Argentina, el nuevo gobierno lanza plan de recortes, pero con aumento de subsidios para alimentación de los pobres. La comunidad internacional pide un alto el fuego sobre Gaza, mientras Israel lamenta la pérdida de 10 de sus soldados.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomí. La profundización de la crisis económica en Cuba agudiza las dificultades y los problemas de la población. José Luis Ramos preparó el siguiente reportaje.
Las personas están realmente desesperadas.
Y cada vez son más las dificultades. En casi todos los cubanos se siente el impacto de la crisis económica, la inflación que está enfrentando el pueblo, dijo Miriam Leiva, periodista independiente residente en La Habana.
Los precios por las nubes. Se está pasando un gran hambre en Cuba, pero además, ¿cómo lo van a resolver? La mayoría de los cubanos no tiene dinero para ir a comprar en el mercado, digamos, libre, inclusive ni el arroz.
La ineficiencia del sistema económico de Cuba es una de las causas que han provocado la caída del Producto Interno Bruto, destacó Leiva.
Inclusive hoy yo estoy consternada por las noticias que me están llegando de personas que viven en el interior y aquí mismo en La Habana, de que están en una situación muy, muy crítica.
Además de la escasez de alimentos y medicinas, el país no sale de la crisis energética. La situación no mejora, dijo desde Caibarí en Villa Clara el periodista Pedro González Reynoso.
O sea, vamos a tener un fin de año muy negro. Aparte de mal alimentado, también vamos a estar mal iluminados. Entonces, vamos a ver en qué termina el asunto este, porque es realmente patético lo que está viviendo el pueblo de Cuba.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, escribió en su cuenta de la red social X, la inflación minorista se ralentiza. En noviembre último fue de 2,29%, inferior a la de igual periodo del año 2022, cuando alcanzó 4,11%.
El gobierno no le interesa la situación de este pueblo, evidentemente. Lo que interesa es preservarse ellos, coger las mejores tajadas y supuestamente engañar con esas cifras que además no son confiables, porque son las cifras que ellos dan. Y el pueblo, el país, no cree en nada de eso, que sencillamente hay que oírlo, hay que hablar con la gente.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Varios implicados en el asesinato del joven César Alejandro, de 19 años, durante unas festividades locales en Trinidad Santi Espíritus, el pasado fin de semana, continúan sin ser detenidos. Daismani Palacio, tío de la víctima, quien reside en Estados Unidos, así lo dijo a la periodista Maile González de Martín Noticias, en entrevista de la que ofrecemos algunos fragmentos.
Los que le dieron puñalada, sí están presos, pero los que le dieron golpe en el piso, que lo acorralaron, hay muchos de esos que están todavía en la calle. El muchacho es un delincuente, el muchacho tiene mala fama, como decimos los cubanos. Él estaba enamorado de la hermana de mi sobrino y le dijo a mi sobrino que iba a estar con su hermana obligado. Y mi sobrino no permitió que estuviera con su hermana y le dijo que no. Y parece que por eso comenzó el problema, porque mi sobrino no iba a permitir que su hermana menor de edad, cuando el muchacho es mayor de edad y ella es menor de edad, Mi sobrino no iba a permitir que su hermana anduviera con un delincuente de la calle, con mala fama, mal ambiente.
Bueno, yo no, todavía no he ido un policía a visitar a su madre, no he ido un policía a visitar a mi mamá, no he ido un policía a visitar a su papá. Era un niño que no se metía con nadie, siempre riéndose con las personas en la calle, todo el mundo lo quería. Es como que no, por eso es que estoy haciendo las publicaciones, porque yo estoy mirando que no se está haciendo nada.
El panorama sobre los derechos humanos en Cuba para el año 2024 se prevé sombrío, pero no así por parte de los cubanos dentro y fuera de la isla que siguen luchando por sus libertades fundamentales, aseguró el defensor de las libertades civiles Omar López Montenegro a la revista informativa Martín Noticias AM. El experto sostuvo que el carácter social del pueblo cubano cambió hacia la disposición de la protesta y a la defensa de sus derechos desde las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 pidiendo un cambio en la isla.
Bueno, de parte del gobierno cubano, por supuesto que no se avizora nada, porque el panorama es sombrío de parte del gobierno. Sin embargo, de parte de la población no, ¿eh? De parte de los cubanos no, tanto dentro como fuera de Cuba, ya que mencionaba, al exilio. Hay una tendencia a decir de que, por ejemplo, todo el mundo se va de Cuba, que Cuba se va a quedar vacía. Ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad, lo repito incontables veces, ni Siria se ha quedado vacía. Si digamos que en Cuba se han ido 200.000 cubanos, ¿cuál es la cifra de la población cubana? Son 12 millones de habitantes. Entonces hay gente ahí, hay gente luchando. Es decir, la gente está ahí, está activa, porque la realidad es que el carácter social del pueblo cubano cambió, y cambió hacia la disposición de la protesta, la defensión de los derechos humanos. Y lo que sucedió, todos sabemos, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que dice que los cubanos no quieren protestar, que los cubanos lo único que les interesa es irse del país. Y eso no es real, la realidad lo desmiente constantemente, ¿no? Y el 11 de julio rompió ante los ojos del mundo, ¿no? Porque ante los estamentos de poder en Cuba. Entonces, si tenemos una población que está cada vez más dispuesta a defender estos derechos humanos, tenemos un exilio que los apoya, tenemos un cambio en las condiciones de tecnología en el mundo moderno. Te puedo mencionar un dato. Tenemos también un cambio, a pesar de lo que diga mucha gente, en lo que dicen los organismos internacionales sobre Cuba.
Un grupo de 47 balseros cubanos fue rescatado al sur de Isla Morada por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas, después de estar más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El rescate de estos cubanos, que habían salido de forma ilegal de la isla, fue realizado por agentes de operaciones marítimas y aéreas. El mensaje en la red social X indicó que los 47 balseros cubanos habían zarpado desde Matanzas hace unos 8 días y habían colocado una bandera de SOS. Son 18 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington impuso sanciones a cientos de personas y entidades para evitar que Rusia evada las penalizaciones existentes y mientras apunta a sus futuras capacidades energéticas, sus bancos y su sector metalúrgico y minero. Los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos incluyeron a más de 250 personas y entidades en la última acción de Washington que intenta tomar medidas contra Rusia y su evasión de las sanciones impuestas debido a la guerra que tiene contra Ucrania. Se seguirá utilizando las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas por los crímenes de Rusia en Ucrania y por quienes financian y apoyan la maquinaria bélica rusa, dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Y el presidente de Ucrania se topa con un Congreso estadounidense dividido sobre la ayuda a su país. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el martes Washington con la meta de evitar que el Congreso de Estados Unidos corte la ayuda militar vital para su país. El mandatario se presentó ante congresistas de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y bastante reticente a seguir apoyando a Ucrania. El presidente Joe Biden pide un nuevo paquete por unos 61 mil millones de dólares para Ucrania, suficientes para aguantar al menos hasta las elecciones presidenciales presidenciales estadounidenses de 2024, pero el Congreso no se pone de acuerdo. Los republicanos exigen importantes cambios en la política migratoria estadounidense.
Lo que la administración Biden parece estar pidiendo son miles de millones de dólares adicionales sin una supervisión adecuada, sin una estrategia clara para ganar y sin ninguna de las respuestas que creo que se le deben al pueblo estadounidense. También he dejado muy claro desde el primer día que nuestra primera condición para cualquier paquete de gasto adicional en seguridad nacional es que nuestra propia seguridad nacional esté en primer lugar. La frontera es una catástrofe absoluta.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el Congreso se ha comprometido a desembolsar más de 110 mil millones de dólares. Zelensky también se dirigió a miembros de la Cámara Alta en manos de los demócratas que apoyan al presidente Biden.
Por otro lado, dejó claro y todos dejamos claro que si perdemos, Putin gana. Y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos. Así que no podemos permitir que Putin influya a través de ningún sustituto en lo que necesitamos hacer por Ucrania. También hizo otra observación. Necesita la ayuda rápidamente. Si no damos la ayuda rápidamente, sucederán varias cosas. En primer lugar, las necesidades militares. Pero en segundo lugar, Europa y muchos aliados dirán, ¿qué está pasando aquí? No les están dando la ayuda.
Hunter Biden desafió este miércoles una citación del Congreso para declarar en privado ante investigadores sobre sus negocios e insistió frente al Capitolio de Estados Unidos en que solo testificará en público. El hijo del presidente demócrata criticó una citación de legisladores republicanos que solicitan su testimonio a puerta cerrada, diciendo que podría ser manipulada. Los republicanos no quieren un proceso abierto donde los estadounidenses puedan ver sus tácticas, exponer su investigación infundada o escuchar lo que tengo que decir, dijo Hunter Biden afuera del Capitolio. El representante James Comer de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha dicho que los republicanos esperan una plena cooperación con la declaración privada y que de lo contrario acusarían a Biden de desacato al Congreso. Los republicanos de la Cámara siguen adelante con su plan de votar este miércoles para autorizar la investigación antes de irse de vacaciones de 3 semanas el jueves. Alegan que Hunter Biden y su familia se beneficiaron indebidamente de decisiones en las que participó su padre mientras ocupaba el cargo de vicepresidente entre 2009 y 2017. La investigación se centra en los negocios de Hunter Biden. Y la ira y las tensiones incesantes por el conflicto en curso entre Israel y Hamas podrían extenderse a la temporada navideña en Estados Unidos, poniendo potencialmente en riesgo grandes reuniones públicas, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad nacional. El Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron ayer por la noche un anuncio de servicio público advirtiendo sobre una mayor amenaza a los eventos festivos o religiosos y a las celebraciones de Nochevieja. El anuncio advierte además sobre peligros potenciales para protestas, mítines y otros eventos protegidos por la Primera Enmienda. Según el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, no hay información de inteligencia específica o creíble que sugiera que se esté preparando un ataque, pero la declaración advierte que ha habido un aumento en los informes sobre posibles crímenes de odio u otras violaciones criminales desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre a Israel. Tres y 3:13 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei ha lanzado un plan de austeridad y devalúa más del 50% la moneda. Así lo informó Luis Caputo, el ministro de Economía. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el martes una devaluación de más del 50% de la moneda, una de las medidas centrales de un vasto plan de austeridad.
Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación.
El jueves pasado, con la anterior administración, el cambio oficial era de 391 pesos por dólar, pero el nuevo ministro de Economía anunció que el tipo de cambio oficial será de 800 pesos, como está el llamado dólar blue en el mercado negro. Milei ha descartado cualquier gradualismo en su política de austeridad.
Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación.
Milei se propone realizar un ajuste del gasto público equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. Por ello no habrá renovación de contratos con el Estado que tengan menos de un año de vigencia. No habrá publicidad y los ministerios pasarán de 18 a 9. Además, no habrá licitación de obra pública y el dinero que fluye discrecionalmente a las provincias desde el Estado federal se reducirá al mínimo. Las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina mantiene un programa crediticio por 44 mil millones de dólares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió que el Estado de Derecho de Guatemala está en grave riesgo ante la sucesiva instrumentalización del sistema de justicia para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo. La instancia en Washington alerta que las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, ponen en peligro los resultados de las elecciones y la transferencia del poder presidencial prevista para el 14 de enero. Esta resolución alerta a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general del inminente incumplimiento del orden constitucional en Guatemala, debido a un abuso de poder por parte del Ministerio Público y a la instrumentalización del sistema penal, señala el comunicado difundido por el organismo. Pasamos a Brasil, país que enfrenta críticas de la comunidad internacional por aceptar la invitación para unirse a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Edgar Maciel tiene los detalles.
Una invitación que generó muchos dolores de cabeza para el gobierno brasileño. El país sudamericano fue invitado a formar parte de la OPEP Plus, un grupo expandido de 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que discute el futuro del petróleo. Se prevé que Brasil se convierta en miembro a partir de enero de 2024 y durante su participación en la COP28 de Dubái, el presidente Lula da Silva dijo que aceptó la invitación y explicó que el país no será un miembro fijo de la OPEP, sino que participará en los grupos de debate. Creo que es importante que participemos porque necesitamos convencer a los países productores de petróleo de que deben prepararse para el fin de los combustibles fósiles. Pese a sus esfuerzos, el discurso no fue bien recibido entre los ambientalistas y organizaciones aseguran que las decisiones de Brasilia generan desconcierto, ya que por un lado el gobierno aboga por limitar las emisiones en la COP28, sin embargo al mismo tiempo se asocia con los países productores de petróleo. Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, recordó que este año Brasil respaldó un plan para explorar petróleo en el corazón de la selva amazónica, en una región de bosque preservado. Colocar petróleo dentro de la Amazonía es un escándalo. Detener la deforestación del bosque es una manera de salvarlo. Pero si no dejamos de emitir gases, la Amazonía será destruida, incluso si se contiene la deforestación. No olvidemos que Brasil se encuentra entre los mayores países productores de petróleo y es el principal productor de América Latina desde 2016. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ha muerto María Consuelo Loera, la madre del narcotraficante Chapo Guzmán y abuela de los Chapitos. La noticia a continuación con la agencia francesa de prensa.
María Consuelo Loera, madre del encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, falleció a los 95 años por complicaciones de salud tras una operación. Allegados de la familia y medios locales informaron que murió en un hospital privado de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, al noroeste de México, días después de haber sido sometida a una operación de vesícula. Interrogado sobre la muerte de Loera, durante su conferencia de prensa matutina de lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta a la familia y que cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y consideración a sus seres queridos. Una de las más sonadas apariciones públicas de la madre del Chapo ocurrió en marzo de 2020, cuando se encontró con López Obrador, quien se hallaba de gira por Sinaloa, y se acercó a saludarla a su automóvil, lo que generó polémica y críticas al mandatario. El presidente defendió su gesto como un acto humanitario ante una mujer mayor que merecía todo su respeto independientemente de quién fuera su hijo. El acercamiento de Loera al presidente fue para entregarle una carta en la que solicitaba su intercesión para obtener una visa humanitaria y poder visitar a su hijo en Estados Unidos, donde purga cadena perpetua desde 2019, condenado por narcotráfico. Pese a sus intentos, no logró visitar a su hijo, fundador del Cártel de Sinaloa.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco envió un mensaje al final de la misa de este martes en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en solidaridad con Ucrania, a través de un video grabado en el que ha pedido que estalle la paz. En su mensaje ha enviado una llamada por la paz en la martirizada Ucrania y tantas partes del mundo que sufren, y ha bendecido el hospital de campaña que se financiará con las aportaciones de los asistentes a la misa criolla Unidos por la Paz, en la que han cantado David Bisbal y Pasión Vega. El Papa también ha pedido a Dios que transforme la mente y los corazones de aquellos que tienen la gran responsabilidad desde los gobiernos del mundo de servir al bien común. Y la comunidad internacional ha pedido un alto el fuego sobre Gaza, pero Israel lamenta la pérdida de 10 de sus soldados en la peor jornada para Tel Aviv desde que se inició su incursión sobre la Franja de Gaza. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
El conflicto continúa en Oriente Medio, donde el cruce de acusaciones entre la ONU y las fuerzas israelíes evidencia la división mundial que está provocando la ofensiva israelí en territorio palestino. Si bien desde Occidente defienden el derecho de autodefensa de Tel Aviv, consideran que su impacto sobre la población civil, especialmente en niños, es a todas luces desmedido. Además, naciones de todo el planeta denuncian la cifra de civiles fallecidos, que supera ya los 18.000, según el gobierno del enclave palestino. El propio presidente estadounidense Joe Biden, uno de los principales aliados de Israel, advirtió que los bombardeos indiscriminados contra civiles estaban costando el apoyo internacional y se desmarcó de la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En tanto, los escombros continúan engullendo a la población civil en el norte y sur del enclave, mientras que las tropas judías informaron esta mañana de sus peores pérdidas en combate desde que iniciaron su ofensiva sobre territorio palestino. Entre los 10 soldados israelíes que perdieron la vida durante la jornada del martes se incluye un coronel, el oficial de mayor rango muerto hasta ahora en la campaña terrestre. Una misión que tiene como objetivo, aseguran, disolver a Hamas y liberar a los rehenes en manos de la milicia islamista. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, dijo al respecto.
Hamas mantiene a nuestro pueblo como rehén en condiciones brutales mientras se esconde entre y bajo el pueblo de Gaza.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Amnistía Internacional alertó que el opositor ruso Alexei Navalny podría ser víctima de una desaparición forzosa después de que varios de sus aliados hayan denunciado su desaparición en la prisión en la que se encontraba cumpliendo condena. La ONG dijo que Navalny ya no se encuentra oficialmente en la lista de presos de la colonia penal donde estaba recluido, sirviendo una pena de 19 años de prisión. Amnistía afirmó que, por si fuera poco, un intento de envenenamiento o encarcelamiento en condiciones inhumanas, Navalny podría estar siendo ahora sujeto a una desaparición forzosa. En este sentido, ha acusado al gobierno ruso de no detenerse con nada a la hora de intentar acabar con las voces críticas del Kremlin. Y la clausura de la cumbre del clima en Dubái plantea grandes retos y anticipa el fin de los combustibles fósiles, los principales responsables de la crisis climática. Héctor Contreras amplía la información.
Luego de una velada de negociaciones y cuando parecía que la cumbre climática COP28 iba a terminar de forma inconclusa sin un acuerdo unánime, finalmente representantes de casi 200 naciones acordaron comenzar a reducir el consumo global de combustibles fósiles para evitar lo peor del cambio climático. Así, y luego de 2 semanas de negociaciones, esta mañana en Emiratos Árabes surgió el primer acuerdo de este tipo que señala el eventual fin de la era del petróleo. Este acuerdo envía una contundente señal a los inversores y responsables políticos de que el mundo está unido en su deseo de romper con los combustibles fósiles, algo que los científicos dicen que es la última esperanza para evitar la colisión climática. El presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, calificó el acuerdo de histórico, pero añadió que su verdadero éxito estaría en su implementación. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, dijo ante el concurrido plenario de la cumbre. Debemos tomar las medidas necesarias para convertir este acuerdo en acciones tangibles. Antes de cerrar el acuerdo y ante la falta de consenso inicial, el sultán Ahmed Al-Jaber, presidente de la cumbre climática, dijo durante una conferencia de prensa que seguía trabajando para lograr el mejor resultado posible.
Todos queremos obtener el resultado más ambicioso posible. Ese es nuestro único objetivo, por lo que no nos centramos en ese tipo de cuestiones, sino en obtener el resultado más ambicioso posible.
Cabe recordar que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático, y a pesar del rápido crecimiento de las energías renovables, los combustibles fósiles todavía producen y son los responsables de alrededor del 80% de la energía mundial. Héctor Contreras, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Amnistía Internacional exigió a las autoridades de Hong Kong poner en libertad a 7 activistas arrestados por expresar su preocupación sobre las elecciones del pasado domingo en el Consejo de Distrito del Territorio. Irán confirmó la ejecución del hombre responsable del asesinato en abril del ayatollah Abbas Ali Soleimani, un poderoso clérigo y miembro de la Asamblea de Expertos del régimen teocrático. Un tribunal en Moscú rechazó hoy la solicitud de los fiscales de encarcelar al activista Lev Shoryakin, quien fue detenido en octubre en Kirguistán tras pedir asilo en ese país. Y el gobierno de China rechazó un nuevo informe del Congreso de Estados Unidos que acusa a Beijing de debilitar la economía norteamericana y de estar fusionando los sectores civil y militar del gigante asiático. Tiempo de ciencia y tecnología. Una intensa campaña de conservación ha permitido recuperar a un antílope de Asia Central de su extinción. Más detalles con Ariadne González.
Un comunicado de la Universidad de Oxford indica que el antílope saiga ha superado la amenaza de extinción y lo ha hecho gracias a los esfuerzos efectivos de conservación emprendidos en sus hábitats naturales en Asia Central. En el año 2002 se alertó sobre una cantidad mínima de ejemplares que era de 39.000. Actualmente se estima en casi 2 millones, considerado como un éxito conservacionista sin precedentes. El comunicado destaca el esfuerzo realizado por el gobierno de Kazajstán, organizaciones de investigación y ONGs nacionales e internacionales. Esto demuestra que las medidas de conservación y gestión están funcionando y deben continuar, aunque necesitan urgentemente medidas de conservación para garantizar que el antílope saiga tenga un futuro sostenible a largo plazo en Kazajstán y que las poblaciones más pequeñas se recuperen en Mongolia, la Federación de Rusia y Uzbekistán. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
Ella es Taylor Swift y está de cumpleaños. Nació un día como hoy en Pensilvania, pero en 1989. Canta, produce, dirige, actúa y sobre todo encanta. Comenzó muy joven, tanto que en el año 2006 lanzó su álbum debut con su propio nombre, estableciéndose como una estrella en la música pop. 2 años después, en 2008, recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo en la 50ª edición de los premios Grammy. Ese año lanzó su segundo álbum, Fearless, que tuvo un gran éxito al ser el más vendido de 2009 en los Estados Unidos, ganando 4 premios Grammy. ha seguido en ascenso su carrera logrando hitos en el mercado de la música. Su tema Bad Blood obtuvo el récord del video más visto en un día en toda la historia de YouTube, con más de 20 millones de vistas. También la revista Forbes ha cuantificado por año la cantidad de dinero obtenida ocupando la cantante lugares cimeros. Como quiera que sea, el éxito de esta joven no se resume con la palabra suerte, sino con más de una: talento, trabajo, dedicación, esmero y un largo etcétera. Muchas felicidades, Taylor Swift.
Y hasta aquí esta emisión informativa.